como presidente en turno de la Academia de Artes, declaro abierta la sesión extraordinaria en la que escucharemos el discurso de ingreso a esta institución a la doctora Ida Rodríguez Prampolini, quien vamos a escuchar un seguramente interesantísimo discurso de ingreso. Tiene la palabra la doctora.
Desde que fui invitada por mis compañeros de la sección de crítica de arte a ingresar a esta academia, tuve por algún tiempo grandes dudas antes de decidirme a aceptar lo que muchas personas consideran una alta distinción. De todas mis dudas, la que más peso tenía era el llegar a formar parte de un organismo cuya sola mención despierta una sonrisa escéptica y burlona en las caras de los jóvenes estudiantes. Como el único quehacer intelectual importante que he encontrado en mi vida es la enseñanza, y como he aprendido más de mis alumnos, especialmente de aquellos que demostraron tener una conciencia crítica en el movimiento de 68, que de mis estudios y contacto con las obras de arte, me importaba mucho conocer las razones profundas que por lo general tienen los disidentes y los revolucionarios para despreciar instituciones a cuyos representantes han bautizado, a partir de 68, con el nombre genérico de MOMISA. Como desde luego no me resigno a pertenecer a este género, por lo menos en espíritu, he tratado de hacer un examen crítico de las academias, su función en el pasado, su realidad presente y sus posibilidades futuras, si es que aún las tienen. Y deben tenerlas, pues si algo perdura, es porque está llenando una función, así sea la de apoyar la ideología dominante. No quisiera formar parte de una institución que esté sirviendo a una ideología contraria a la mía, a menos que exista dentro de ella la posibilidad de desarrollar una conciencia crítica y realizar un trabajo concreto en la única dirección que tiene un sentido, la del cambio social. Como dije en el momento de aceptar el cargo de miembro de número de esta academia, me interesa luchar porque el pueblo mexicano, y al decir pueblo comprendo las clases sociales mayoritarias, pueda tener el acceso y la posibilidad de expresarme en términos de su propia cultura, posibilidad que le ha sido negada hasta ahora, ya que el arte en nuestro país, como en casi todos, ha sido patrimonio exclusivo de grupos minoritarios. Desde luego, las críticas y los insultos al espíritu académico y a las instituciones que lo encarnan tiene ya muchas décadas. Es sospechoso que a pesar del éxito de movimientos como el futurismo y el dadaísmo, que basaron sus programas, hoy triunfantes en la plástica, en una actitud demoledora y antiacadémica, subsistan estos centros intelectuales que, como escribía Antonio Gramsci desde una de las cárceles de Mussolini, son el símbolo ridiculizado, con razón, de la separación existente entre la alta cultura y la vida, entre los intelectuales y el pueblo. Lo que voy a leerles esta noche es un análisis de la historia de las academias para tratar de entender a esta a la que hoy ingreso, ya que no quiero aceptar, bajo la falsa idea de que se trata más de un honor que de una responsabilidad, o de adquirir un timbre de gloria y no de vergüenza.
¿Qué?
Sobre el pequeño monte de colonos, cerca del templo del héroe Academo, en los jardines que lo rodeaban, Platón funda hacia 387 a.C. la primera academia que da origen a las numerosas instituciones que en su honor conservan el nombre. La Academia Platónica, lejana en tiempo y en espíritu de sus actuales herederas, las marcó sin embargo con un estigma que todas, de una manera explícita a veces, veladas otra, han conservado, el sello elitista, aristocrático. La Academia de Platón tuvo su origen en una desilusión, en la frustración de la máxima ambición del filósofo, la praxis política en el estado ideal. Platón funda la Academia de regreso de la Magna Grecia después de establecer contacto con la escuela pitagórica, cuna del ideal filosófico de la vida, y de sufrir el descalabro que le causó el intentar poner en práctica sus teorías del Estado en el gobierno del tirano de Siracusa. Los ideales éticos y filosóficos, producto del diálogo amistoso e inquisitivo de Sócrates, reunieron en torno a Platón un grupo de personajes importantes. La primera academia evolucionó muy pronto y adquirió un decidido carácter docente que se acentuó con la muerte del fundador. La Academia Media se caracterizó por un marcado escepticismo, y en la llamada Academia Nueva encontramos el triunfo de la erudición y el dogmatismo. Se debe a Platón mismo la descripción del espíritu que alienta al hombre académico. En el diálogo El Teetetes, con cierta ironía, pinta al habitante de su círculo privilegiado. ¿Quieres que te haga el retrato de los que componen nuestro círculo?, pregunta Sócrates a Teodoro. Por medio de este apunte que introduce Platón en el diálogo de la ciencia, podemos enterarnos del tipo de hombre que habita, retraído del mundo, la región superior. Los verdaderos filósofos ignoran desde su juventud el camino que conduce a la plaza pública. Los tribunales donde se administra justicia, el paraje donde se reúne el Senado y los sitios donde se reúnen las asambleas populares les son desconocidos. No tienen ojos ni oídos para ver y oír las leyes y decretos que se publican de viva voz o por escrito. Y respecto a las facciones e intrigas para llegar a los cargos públicos, a las reuniones secretas, a las comidas y diversiones con los tocadores de flauta, no les viene al pensamiento concurrir a ellas ni aun por sueños. Nace uno de alto o bajo nacimiento en la ciudad, sucede a alguno una desgracia por la mala conducta de sus antepasados, varones o hembras, y el filósofo no da más razón de estos hechos que del número de gotas de agua que hay en el mar. Ni sabe él mismo que ignora todo esto, porque si se abstiene de enterarse de ello, no es por vanidad, sino que a decir verdad es porque está presente en la ciudad solo con el cuerpo. En cuanto a su alma, mirando todos estos objetos como indignos y no haciendo de ellos ningún caso, se pasea por todos los lugares midiendo, según la expresión de Píndaro, lo que está por bajo y lo que está por cima de la tierra. Se eleva hasta los cielos para contemplar ahí el curso de los astros y dirigiendo su mirada escrutadora a todos los seres del universo, no se baja a objetos que están inmediatos a aquella. Es difícil de compaginar el retraimiento del mundo en que aísla Platón al filósofo que describe en este diálogo con aquel otro pasaje que se ha hecho famoso en los anhelos políticos de muchos pueblos, en donde opina: como los filósofos no gobiernen los estados, o como los que hoy se llaman reyes y soberanos no sean verdadera y seriamente filósofos, de suerte que la autoridad pública y la filosofía se encuentren juntas en el mismo sujeto, y como no se excluyan absolutamente del gobierno tantas personas que aspiran hoy a uno de estos dos términos con exclusión del otro, como todo esto no se verifique, mi querido Glaucón, no hay remedio posible para los males que arruinan los estados ni para el género humano. Contrapuestas de esta manera, las dos actitudes encierran una contradicción, se excluye una a la otra, pero en verdad, en el pensamiento de Platón guardan una profunda coherencia. Platón recoge en el andamiaje de su República el antiguo anhelo griego del Estado perfecto que construye alrededor del problema de la virtud y de la justicia. Sin embargo, la República está concebida en el plano de la utopía. Respondió al deseo de alcanzar un Estado ideal en el que el hombre pudiera realizarse con plenitud. El sistema filosófico amplio y abierto de Platón lo lleva a trazar este estado, a propósito del cual expone su idea avanzada de educación, su crítica a las diversas formas de gobierno, sus juicios sobre las artes y la poesía, y en donde abre la puerta del reconocimiento a la capacidad educadora y a la síntesis de instrucción y placer que caracteriza la teoría pedagógica del arte, donde la unidad de lo bello, lo bueno y lo verdadero está de manifiesto. Cuando en las últimas páginas del Diálogo de la República, el modelo, el arquetipo ha sido tratado, se le pregunta a Sócrates si el hombre sabio esquivará mezclarse en la administración de los negocios. El maestro responde, no por el can, en su propio estado se encargará con gusto del gobierno, pero dudo que lo haga así del de su patria, a no venir en su auxilio el cielo. Entiendo, le contestan, hablas de ese estado cuyo plan hemos trazado y que solo existe en nuestro pensamiento, porque no creo que exista uno semejante sobre la tierra. A lo que Sócrates replica, por lo menos, quizá hay en el cielo un modelo para los que quieran consultarle y arreglar por él la conducta de su alma. Por lo demás, poco importa que tal estado exista o haya de existir algún día. Lo cierto es que el sabio no consentirá jamás gobernar otro que no sea este. Platón, por lo tanto, reconoce que ese mundo es posible en el plano de las ideas. Como la verdadera realidad no proviene del mundo de la experiencia, sino del de las ideas, su utopía existe ya. Por ello, jamás se plantea en este diálogo el problema de realizarla, de ponerla en práctica. Las experiencias inmediatas de Platón, sufridas en carne propia, el juicio y muerte de Sócrates, el fracaso de Siracusa, explican en cierta manera la postura de aislamiento voluntario en que recluye al filósofo de la academia. Platón está consciente de la influencia de la realidad circundante sobre el espíritu y sabe de la imperfección de los estados en su época. Por lo tanto, rompe definitivamente con la praxis política y eleva el propio círculo de la secta de iniciados a categoría de conciencia selecta y por lo tanto autoritaria, ya que los discípulos representan al espíritu de la comunidad. Los elegidos se imponen sobre la masa. Para Platón, la interdependencia del individuo con el medio social está condicionada por la educación, por la paideia. En la República, señala la manera de seleccionar y realizar el tipo de hombre superior, el filósofo gobernante. En la vida real, como el medio circundante no es propicio por su imperfección, ni ofrece ninguna ventaja para que los espíritus puedan evolucionar y alcanzar la areté, realiza Platón un acto selectivo y prepara a los virtuosos alejados del mundo. En la República, la vida del filósofo es vida de creación, puesto que es mandatario y educador de caracteres humanos. El filósofo de la academia hace vida de contemplación, de búsqueda de su propia perfección. El desarrollo interior lo llevará a constituirse en el modelo del hombre divino, aspirará a ser demiurgo que irradia sobre el resto de los hombres, desde las alturas, la sabiduría. La esfera de la perfección a la que aspira el hombre académico tiene como círculo que la contiene únicamente el bien del sujeto y de los que, como él, habiten la región de los elegidos. Jamás se interesará directamente por el otro hombre, por el condenado a las regiones inferiores. De esta forma concebido, el espíritu de la academia, desvinculado de la realidad existente, no significaba ningún peligro para el poder de la polis, fuera oligarquía o democracia, aunque los académicos se permitieran, en el plano teórico únicamente, lanzar sus críticas. La vida retraída de los académicos, despolitizada en la práctica, no interfería ni obstaculizaba el ejercicio del poder, sino al contrario, lo afianzaba, pues Atenas se convertía, por la fama que irradiaba ese centro cultural por excelencia, en el centro espiritual de Grecia. La academia, sin pretenderlo y sin desearlo, reafirmó con su existencia la ideología dominante que el Estado necesitaba para justificar su poder. La evolución de la historia griega en estos tiempos tomó rutas distintas. Las aventuras coloniales, el contacto con pueblos diversos, la valoración por contraste que esta apertura trajo consigo, el carácter abstracto mercantil que se desarrolla, la acumulación de la riqueza, la economía monetaria, la especulación profesional, son ejemplos de los cambios en las estructuras históricas y económicas. La fe en la educación para unos cuantos, en la virtud enseñada a los elegidos y capaces, revela una coyuntura espiritual conservadora por estar encerrada en una esfera aislada. Los valores éticos propuestos por Platón como meta de la educación del hombre, siglos más tarde serán sustituidos por valores estéticos. La neutralización y formalización de los valores, el idealismo de la doctrina que nace del sentido aristocrático de la vida, se va a reflejar con evidencia en la utilización del arte como arma de poder. Las actividades puras se establecen en planos separados, el ético-religioso, el científico y el artístico. La enajenación de la cultura y el hombre se hace más evidente. La creación del tipo de escuelas o círculos intelectuales que adoptaron el nombre que Platón dio a su claustro de privilegiados respondió a la intención del maestro solo en cierta medida. La herencia que se aceptó fue la de fortalecer la personalidad individual y espiritual, convertir al sujeto en receptáculo de conocimiento, guardián de la sabiduría, representante de la virtud cívica en la educación, en la areté, y declararlo impedido para actuar en la vida pública, dada la degeneración moral de los estados. La Academia de Platón paralizó la acción directa del filósofo en la sociedad y escindió así al individuo de su comunidad, de la misma manera que había cortado el puente entre la realidad sensible y la ideal. La idea novedosa en el campo de la educación que constituyó en su momento la academia fundada por Platón fue revolucionaria, válida y genialmente creativa, puesto que cumplió y desbordó las necesidades de su tiempo. Como suele suceder con síntesis de estructuración perfecta y amplia validez, quedó reducida a modelo, pero como las necesidades que le dieron origen no se repitieron jamás, lo que perduró de la academia fue el esqueleto, el andamiaje, lo inanimado, el reflejo del espíritu conservador. Con esto quiero señalar la falta de originalidad creadora y de espíritu crítico de los que adoptaron un esquema prefabricado. No es casual, por lo tanto, que sean las academias verdaderas oligarquías del pensamiento y la cultura, las que se opongan generalmente a las corrientes innovadoras de ideas y de gustos. Las academias se han caracterizado por la defensa rígida de una línea de conducta y de estilo. Ejemplos como la imposición del clasicismo en pintura, el petrarquismo en poesía y la lenta aceptación de vocablos de la cultura americana que tan difícilmente se han abierto paso para llegar a las páginas de los diccionarios, el rechazo por tantos siglos de palabras autóctonas de América por el hecho de ser populares y no cultas, refleja la limitación clasista de la cultura académica. El vocablo tortilla, por ejemplo, fue incluido apenas el 24 de septiembre de este año en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. El prestigio de los centros de cultura como Alejandría, Ravenna, la corte de Carlomagno y otros durante el medioevo se debe a la protección oficial de las cortes o la iglesia. La estructura comunitaria de la Edad Media no propició, sin embargo, la formación de academias en el sentido de cultura de la individualidad que sostiene a esta forma de institución. Será, por lo tanto, hasta el Renacimiento, cuando las veamos surgir con una aparente y fuerte vitalidad. Una idea aristocratizante les dio vida: sostener la nobleza y dignidad del arte y los artistas en contraposición a los gremios, guildas o corporaciones puramente artesanales, donde la genialidad no es el valor con que se mide el arte. Las academias que nacen en Italia como reflejo del espíritu renacentista tienen un marcado énfasis arqueologizante. Resucitan la mitología, los espectáculos y certámenes poéticos, la literatura y el arte. La actividad didáctica que desplegaron propició el cambio que convirtió al artesano en artista y a este en maestro. El estudio de los trabajos teóricos de la antigüedad, la asistencia de maestros doctos, la calca de las bellas esculturas clásicas, de los cánones arquitectónicos, se llevaron a cabo en instituciones que adoptaron el nombre dado por Platón. Muchas de ellas, con nostalgia de la Arcadia, buscaron la paz del campo y los jardines. Las primeras, en Roma, Nápoles y Florencia, pronto encontraron imitadoras en Austria, Alemania, Checoslovaquia y Polonia. Estos centros, vigorosamente activos en su inicio, se transformaron poco después en organizaciones rígidas, con legislación y disciplina propias, y desde luego, con reconocimiento oficial. La primera de este tipo fue fundada en Florencia en 1563 por Giorgio Vasari y auspiciada por Cosimo de Medici. La Academia de Vasari, al centrar su enseñanza en el concepto del dibujo, propicia el cambio de la instrucción técnica y práctica que se hacía en el taller privado de un artista a la instrucción teórica y esencialmente intelectual que distinguirá a las academias en general. En Roma, la más relevante fue la de Federico Zuccari, que tomó el nombre de San Luca y donde se enseñaron las diferentes artes con un marcado estilo manierista. A la Academia de San Luca la caracterizó un amplio programa en la enseñanza de las artes junto con un riguroso control religioso, ejercido por su principal protector, Carlos Borromeo, quien, empeñado en guardar las reglas del Concilio de Trento contra las libertades protestantes, fundó poco después la Academia de Milán, con un programa religioso aún más severo. Son muchos los ejemplos del rigor académico que ejercieron por varios siglos las instituciones herederas de las renacentistas. Las academias decretaron como únicos temas dignos de representarse los religiosos, los mitológicos y los históricos, y repudiaron las escenas de género y paisaje ejecutadas por flamencos y holandeses que peregrinaban a Roma. No es casual que la realidad objetiva, paisaje y género no tardaran en ser proscritos. En cambio, fue dictada la preferencia por la figura humana idealizada y el desnudo copiado del antiguo. La obra terminada se prefirió al boceto, se cortó así la libertad del espíritu barroco, más afín al primero. Basta recordar las acusaciones que se hicieron al pintor Caravaggio por inspirarse en la realidad y grosería de tipos populares, en vez de beber en la limpieza y perfección de las estatuas antiguas. Basados en el reconocimiento oficial de su autoridad intelectual y moral, los académicos ejercieron los más arbitrarios actos condenatorios contra estilos y artistas. En Francia se debe fundamentalmente a Richelieu, con la apertura de la Académie Royale de París, el haber estrechado la dependencia directa del campo de la cultura con el poder gubernamental. La Real Academia Francesa institucionalizó las funciones puramente didácticas al mismo tiempo que estableció la costumbre de condecorar con el título de académicos a los ciudadanos distinguidos. Estos fueron, han sido y son, con raras excepciones, los intelectuales o artistas indiferentes a la política gubernamental, los no comprometidos en acción alguna contra el poder, los individuos brillantes pero dóciles, los creadores de torres de marfil, los que sin peligro alguno para el estatus que representan dan lustre y magnificencia a la cultura oficial y asumen con complacencia y honor su papel de jueces y dictadores del gusto y actúan como inconscientes servidores de la ideología dominante y lo son. Puede afirmarse sin exagerar que la cultura académica se desarrolló en franca oposición a la más genuina historia del arte, a aquella intrínsecamente ligada a la vida de la polis y a las inquietudes y modo de expresar y sentir de las mayorías. Las academias elaboraron el homenaje a la tradición, poniendo freno al fluir vital, auténtico y libre de las formas del sentimiento y de la razón. ha sido en momentos críticos de cambios históricos, cuando la lucha constante entre nueva vida y tradición ha hecho rechinar el gozne academia-antiacademia, sabiamente engrasado por el poder establecido hasta llegar a romperlo. Pasado el oleaje del cambio, la tranquilidad se restablece y vuelve a reinar la calma de la disciplina. El rigor de las leyes y el orden se reinstaura, y las academias, poniéndose al día, absorben a los rebeldes cuando estos ya han dejado de ser. Con la Revolución Francesa y la lucha de la burguesía por ascender al poder, se da una de las más duras batallas entre la tradición y el cambio. En 1790, el pintor revolucionario Jacques-Louis David, a quien con intriga se le escamoteó el Gran Premio de Roma, funda la Comuna de las Artes, buscando una libre y democrática asociación donde la libertad de exhibir fuera absoluta y en franca oposición a los salones con sus jurados académicos. En el momento del triunfo jacobino y la ascensión de Robespierre al poder, David declara clausuradas todas las academias y el mismo año, 1793, realiza su cuadro La muerte de Marat. David santificó a Marat en su magnífica obra y al mismo tiempo sentó las bases del arte utilitario, que entendió como, y lo que leo es textual, no la utilidad particular de una casta principal, sino la utilidad general de la nación, de las masas. Sus declaraciones han sido recogidas fuera de tiempo y anquilosadas también en esa otra academia que levantó Stalin, la del realismo socialista. Esa norma de fe artística y el cuadro de la muerte de Marat son el antecedente glorioso de una tendencia artística formulada dictatorialmente. La célebre libertad guiando al pueblo pintada por Delacroix, al calor y con el color de los acontecimientos de 1830, tuvo que esperar hasta 1874 para ser colgada en el Louvre y reconocida por los académicos como una obra de arte. Pero para ese tiempo, la Primera República había triunfado y el cuadro de Delacroix gloriosamente contaba la lucha de la burguesía por alcanzar al poder que desde entonces tiene en sus manos. Los acontecimientos que inspiraron a Delacroix eran el símbolo del nuevo régimen, y aunque el artista mismo había perdido ya todo interés social y político, su obra cobraba una validez estética, y permítanme repetir que únicamente estética, no percibida antes por la muy sensible y docta crítica oficial. ¿Cómo no recordar aquí a Gustave Courbet exponiendo su realismo en una barraca? O las excomuniones lanzadas contra el desayuno sobre la hierba de Manet, o los latigazos contra la Olimpia, y la fundación del Salón de los Rechazados, haciendo contrapeso y balance con el de los aceptados en los salones académicos. Podríamos recoger también un sinnúmero de casos semejantes que todos conocemos, pero no es mi intención contar las peripecias de los artistas para llegar a su consagración en los museos. Solo quisiera destacar que justamente en este momento del siglo XIX se separa más que nunca la esfera del arte culto y el arte popular, y se acentúa en los miembros de la academia la función del crítico, que a la vez que explica, siempre con retraso, al público inculto los productos artísticos, condena al arte al mundo del mercado. Surge la obra de arte mercancía, los puestos de venta que son las galerías, y proliferan los museos, bolsas de dinero disfrazadas. En efecto, cuando un cuadro se cuelga solemnemente en un museo, el valor internacional de las obras del autor está asegurado y debidamente cotizado. Lo que me interesa señalar aquí no son estas derivaciones del mismo problema, sino la función específica que han tenido las academias en los diversos tipos de sociedad en que han existido. Creo que en todo lo que existe hay una racionalidad, y encuentro que las academias en todas sus épocas han sido una más de las formas en que las clases dirigentes han ejercido el control ideológico de la sociedad para continuar en el poder. La historia de la Academia de San Carlos, de la que nosotros somos un hijo tardío, tiene, como era de esperarse, una historia de reflejo, de imitación servil, en consonancia con nuestra historia de pueblo culturalmente dominado. La Academia de San Carlos, fundada por Real Cédula de 25 de diciembre de 1783, refleja, como toda institución, las vicisitudes políticas del país. Con paternalismo de déspota ilustrado, Carlos III accede a la petición del superintendente de su Real Casa de Moneda de México para establecer una academia de las tres nobles artes, pintura, escultura y arquitectura, en prueba del paternal amor con que solicito a mis vasallos de aquellos reinos cuantos alivios, ventajas y beneficios son posibles. En los estatutos de la academia encontramos las gracias y privilegios concedidos, la constitución del profesorado, la descripción de las autoridades y diversas clases de académicos, así como el reglamento y las prohibiciones del nuevo organismo. Existen dos tipos de académicos: los de honor, título que se otorga en atención a la posición social de la persona, y los académicos de mérito, título que se concede por el talento y la maestría demostrados. Es curioso constatar que por largos periodos de la historia de esa institución, los académicos de honor, que al serlo recibían el título de hijosdalgos si carecían de uno personal, sobrepasaron en gran número a los de mérito. La academia otorgaba en su inicio 12 becas para españoles naturales de aquellos reinos y 4 becas para indios puros, cuya pobreza fuera tan grande como su habilidad. La crítica benévola ha querido ver cumplida la magnanimidad de Carlos III en la obra del escultor Pedro Patiño Istolinque, ejemplo que, a falta de otro, ha servido para demostrar la preocupación de las autoridades por la educación de los indios. Hay que recordar, sin embargo, que Patiño era hijo de padre español y madre mestiza de origen noble. La preocupación de Carlos III y su deseo del beneficio común de sus vasallos iba un poco más lejos de procurarles instrucción. En el apartado de las prohibiciones encontramos claramente formulado el control que la academia debía ejercer en la colonia con el pretexto inofensivo de proteger e incrementar las artes. La moral quedaba resguardada, prohibiendo a toda persona tener escuela privada de modelo vivo y fundar estudio alguno de las artes sin permiso de las autoridades académicas. Esta ordenanza centralizó la enseñanza con el resultado de la imposición dictatorial del neoclásico sobre nuestro barroco. Este estilo se había popularizado y vulgarizado de tal manera que era necesario marcar de nuevo la diferencia entre arte culto y popular. Fue así como surgió, en forma impuesta, el estilo neoclásico como vuelta al orden perdido. Las tasas y medidas judiciales de todo género de edificios debían estar hechas por personas nombradas a través de la academia. Quedaba prohibido que ningún tribunal, juez, magistrado o comunidad concediera título o facultad para tasar, medir ni dirigir fábricas a persona alguna que no fuera académico de mérito de arquitectura. La academia participa así también del control que ejerce el aparato ideológico con la manipulación de los títulos. Testigo del florecimiento de la academia fue Alejandro von Humboldt, quien nos cuenta: ninguna ciudad del nuevo continente, sin exceptuar los Estados Unidos, presenta establecimientos científicos tan grandes y sólidos como la capital de México, la Escuela de Minas y Jardín Botánico y la Academia de las Nobles Artes. El célebre viajero opina con benevolencia y simpatía que sería cosa muy curiosa colocar en el edificio de la academia estos monumentos de los primeros progresos intelectuales de nuestra especie, estas obras de un pueblo semibárbaro, al lado de las bellas formas nacidas bajo el cielo de la Grecia y de la Italia. Una vez que Humboldt, él que percibió de México tantas cosas como la desigualdad en la distribución de la riqueza y de la cultura, nos concede compartir el Olimpo griego, lanza este juicio al exaltar a la academia. No se puede negar el influjo que ha tenido este establecimiento en formar el gusto de la nación. Esto se hace visible en la regularidad de los edificios y en la perfección con que se cortan y labran las piedras. Juicio que muestra, una vez más, la ceguera de Próspero frente a las facultades de Calibán. La guerra de 1810 fue desastrosa para la academia. México comienza su vida independiente prácticamente sin academia de arte, ya que el gobierno no puede costear sus gastos. Aunque poco tiempo después abre de nuevo los cursos, el estado de abandono en que le encuentra en 1840 la marquesa Calderón de la Barca es tan grande que aconseja no visitarla. No es casual que la reorganización de la academia en 1843 se deba a Antonio López de Santana, quien puso especial empeño en dar gloria con ella a la nación que, por otra parte, despojaba. Santana dio a la academia una nueva organización y la dotó con la renta de la Lotería Nacional para asegurar su presupuesto. La crítica de arte del siglo XIX ligada a la academia es aquella que se encargó de cantar a coro con las clases dominantes la perfección de Europa y la imperfección de América. La crítica académica fue ciega a la belleza, a la historia y a las capacidades del pueblo y retrasó por mucho tiempo un arte con características mexicanas. En Europa, nos dice textualmente uno de estos críticos ciegos ante la realidad nacional, el pintor y el poeta hallan en todas partes minas inagotables donde recoger riquísimos caudales de poesía, sitios innumerables rodeados de la magia poderosa de los grandes recuerdos, donde despertar y rejuvenecer incesantemente la imaginación. En aquellos sitios todo es poesía. No hay fuente ni lago que no tenga sus fantasmas. No hay, en fin, un solo murmullo del viento en los follajes del bosque o en las ventanas ojivas del arruinado castillo que no repitan el nombre querido o execrado de algún héroe o malhechor, de alguna beldad o de alguna diabólica hechicera. En México, nada de esto tenemos. Este fue el pensamiento reaccionario que Lucas Alamán sintetizó en la funesta frase: perdidos somos sin remedio si la Europa no viene pronto en nuestro auxilio. En el único número que se publicó de los Anales de la Academia Nacional de Bellas Artes en 1913, encontramos la siguiente cita. El año 1861 fue muy calamitoso para la Academia. El gobierno del señor Juárez disolvió la junta que tanto servicio se había prestado, suprimió la lotería que fue inagotable manantial de recursos para el plantel, redujo sueldos a los profesores, entre ellos a Clavé, destituyó a Landesio y Cavallari porque en su calidad de extranjeros no quisieron firmar la protesta contra la intervención francesa, funesto resultado a que conducen las pasiones políticas. Efectivamente, muy pronto Maximiliano, príncipe de elevadísima cultura, como se le llama en la misma revista, vino en nuestro auxilio. Maximiliano puso especial atención en que la Academia Imperial de Bellas Artes hiciera resplandecer su corto reinado y se convirtió en mecenas del instituto y de algunos artistas. En el año de 1867, Benito Juárez expide la ley por la cual suprime la academia y funda en su lugar la Escuela Nacional de Bellas Artes, que continúa con las exposiciones artísticas anuales. La crítica liberal y patriótica la lleva a cabo no un académico profesional, sino un hombre de acción, Ignacio Manuel Altamirano. Este escritor y político confiesa que se va a dedicar a la crítica artística por su amor a lo bello y para honrar a la patria, y porque se da cuenta de que, A pesar de que la Academia ha recibido siempre especial protección de los gobiernos mexicanos, sus alumnos no han sido capaces de crear una escuela nacional que nos pertenezca, o al menos que pertenezca a la América. La duda del colonizado sobre el valor de la propia existencia, expresada de tantas maneras en el siglo XIX, llega también a la esfera del arte. Se pone en duda la existencia de éste con la pregunta: ¿florece el arte entre nosotros? Altamirano, como todos sus colegas, comprenden que en México nada existe, todo está por crearse. Sin embargo, la manera de resolver las carencias, liberales y conservadores, la enfocan de modo opuesto. Mientras unos hablan de imitación, de copia, de servilismo, los otros buscan la identidad, las raíces e incitan al cambio a través del descubrimiento del ser nacional. Los liberales aconsejan y exhortan a los estudiantes de arte por boca de Altamirano de esta manera: hay otro sentimiento, hay otro amor que es preciso cultivar, el sentimiento nacional, el amor a la patria. Artistas, trabajad, seréis grande porque vuestro campo es muy extenso. Para el género histórico contáis con héroes sublimes, para la pintura de interior con tipos interesantes y para el paisaje con una naturaleza virgen. José Martí, durante su estancia en México, añade en la misma dirección: ¿por qué no hacer algo útil y se crea en San Carlos, olvidando las inútiles escuelas sagrada y mitológica, una escuela de tipos mexicanos? Es importante tener presente que Altamirano, Martí y todos aquellos críticos liberales que pedían un arte nacional no estaban luchando por establecer valores estéticos. Su lucha fue política e íntimamente ligada a un necesario cambio de estructuras sociales. Luchaban, a través del arte, por una toma de conciencia. Los tiempos del reconocimiento de los problemas que impulsan a la Revolución Armada se reflejan también dentro de la Academia en un grupo de jóvenes que, como el doctor Atl, participaron activamente en la lucha. Años antes de la Revolución Mexicana, el descontento contra el espíritu académico aparece por diversas causas, pero siempre en el bando de los que tenían inquietudes revolucionarias. En 1902, surge el primer conflicto contra el académico Antonio Fabrés, director del plantel. El doctor Atl organiza una manifestación en la que se pide abandonar la estructura académica y encontrar nuevas formas de expresión artística. En 1910, durante las fiestas del centenario, los alumnos, encabezados de nuevo por Atl, protestan ante el director por no poder participar en los actos conmemorativos, ya que se prefería siempre a los artistas extranjeros. Justo Sierra dio a los jóvenes artistas facilidades y ayuda para que pudieran exponer durante la celebración, y el público pudo apreciar el nacimiento de un nuevo estilo en los primeros dibujos de Orozco y en la leyenda de los volcanes de Saturnino Herrán. La búsqueda de una identidad comienza a aparecer en la pintura. La manipulación de la cultura por las fuerzas en el poder en pocos casos es tan clara como en la trayectoria que ha seguido el movimiento pictórico de la Revolución. El énfasis nacionalista y revolucionario en la pintura está ligado de tal manera a la política estatal que podemos llamar a cierta etapa del muralismo arte oficial, así como llamamos institucionalizada a la Revolución. Parte del mismo problema de mistificación de la cultura es hoy día el modo grotesco como se está utilizando la expresión folclórica con fines populistas. El movimiento revolucionario de 1910, de hecho, convirtió la antigua academia en un instituto exclusivamente docente. Los movimientos pictóricos, en estrecha relación con los movimientos políticos, impidieron el surgimiento de una academia en el sentido tradicional. No es sino hasta la presidencia de Díaz Ordaz, y a propósito de la Olimpiada realizada en México, que se decide crear de nuevo una academia. Uno de los considerandos del decreto que crea la Academia de Artes actual señala como objetivo de su fundación reunir en un cuerpo colegiado a las personalidades mexicanas más distinguidas con el propósito de honrar sus méritos, promover su labor conjunta al servicio del arte y para lustre y provecho de la nación. Frases que si uno ignorara que fueron escritas en 1967, parecerían pertenecer plenamente al siglo XIX, no solo por la forma, sino por la idea del arte en sí mismo, típica concepción estética del siglo pasado. Cuatro personalidades, dos de ellas extranjeras, son las que han sentido la necesidad de crear o reinstaurar la Academia de Artes en México: Carlos III, Santana, Maximiliano y Díaz Ordaz. Por el contrario, un solo presidente de México se ha visto en la necesidad de clausurar este instituto: Juárez. El análisis que he hecho de la historia de las academias me ha demostrado que este tipo de institución está íntimamente vinculada al pensamiento reaccionario y es, como toda la cultura, un instrumento más de la clase en el poder. Si he aceptado ingresar a este colegio, es porque pienso que, todavía, es posible hacer de las instituciones lo que en realidad desean sus integrantes y no lo que desearon aquellos que por motivos espurios, como en este caso, las crearon. Creo que es deber del intelectual tratar de modificar el panorama ideológico de su época. Creo que, como en todos los tiempos, al intelectual se le presenta la opción de escoger entre ser colaborador silencioso del statu quo o lanzarse a la lucha que propicie un cambio. El tipo de crítica en que creo no es el de la crítica artística o puramente estética, sino en aquella que promueva un nuevo humanismo. Creo en la validez de la crítica en cuanto contribuya a unir arte y vida. Creo que una actitud pasiva y no comprometida retarda el cambio social, y no creo que ninguno de mis compañeros de esta academia haya aceptado deliberadamente la tarea de representar y defender los intereses de las clases dominantes en el país. Agradezco a todos los académicos, en especial a mis compañeros de la sección de crítica de arte, el haberme escogido para formar parte de este colegio y brindarme así mayores posibilidades de lucha. La lucha crítica que dentro de la academia hoy inicio, sé que será difícil y en cierta medida estéril, porque no es posible, en el contexto social en que vivimos y dentro de nuestra profesión, realizar los cambios que un día se lograrán. No me lleva, por lo tanto, a aceptar este puesto, algo que sería evidentemente una absurda vanidad, aunada a un total desconocimiento de los procesos históricos. Si en el plano real soy consciente de nuestras limitaciones como grupo y las asumo, no puedo dejar por otra parte de soñar mi utopía. Que tratemos entre todos de poner el arte y las tareas de la crítica al servicio de aquellos que hasta ahora no han tenido oportunidad de gozar ni de crear las grandes concepciones estéticas del espíritu humano, pero que las han hecho posibles con su esfuerzo. Que en un futuro no se hable de la cultura como patrimonio de los intelectuales y la élite de los afortunados, sino de la cultura de todos los hombres. Muchas gracias.
Thank you. Pues haber escuchado este tan interesante trabajo de la doctora Paris Perrins, que es para hacerlos meditar. Si tú, vamos a escuchar la contestación de bienvenida. Claro, a ver, doctor, habiéndose.
Señoras y señores, tengo por alto honor el que se me haya designado para dar la más cordial y entusiasta bienvenida a la nueva académica de número de esta institución, doctora Ida Rodríguez Prampolini. Pero también he contraído la delicada y comprometida misión de dar respuesta a su interesante discurso de ingreso, mismo que ustedes han escuchado. Mas antes de continuar, se me ha permitido hacer una sumaria presentación de la indiscutible personalidad intelectual de la doctora Ida Rodríguez Prampolini. Ella es, por encima de todo, una universitaria. La raíz de su formación cultural la debe a la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1947 alcanzó el título de maestra en Historia Universal, con una tesis que puso muy en claro tanto su talento como su declarada vocación al estudio de una rama de las humanidades. El título de la tesis da idea de su contenido: La Atlántida de Platón en los cronistas del siglo XVI. Un año más tarde, en 1948, se le otorgó el máximo grado académico que en el terreno de las humanidades ofrece la universidad, el doctorado en letras con especialidad en historia. Al honrársele con la distinción magna cum laude, se hizo el reconocimiento de los méritos que reunió su tesis sobre los amadises de América, la hazaña de Indias como empresa caballeresca. He dejado asentado que en ella priva un espíritu universitario. Por tanto, a la Universidad Nacional Autónoma de México ha dedicado lo más significativo de su quehacer intelectual, tanto en la cátedra como en la investigación. Desde 1957, el Instituto de Investigaciones Estéticas cuenta en ella con uno de sus miembros sobresalientes y de prestigio internacional. En la Facultad de Filosofía y Letras de la propia universidad, atiende desde 1963 una cátedra y un seminario dedicados al estudio de la historia del arte contemporáneo. Las vocaciones que ha descubierto en el crecido número de discípulos que ha formado es el mejor elogio y reconocimiento que se puede dar a su tarea de maestra ejemplar. Su riqueza cultural ha aumentado en los múltiples viajes que ha efectuado a otros países, ya en plan de estudios o como participante a seminarios y concursos de arte. El fruto de tales experiencias se encuentra contenido en sus libros, en sus ensayos, en la enseñanza. No es esta la ocasión para hablar en forma detenida de una parte esencial de su obra como historiadora y crítica de arte. Me refiero a sus polémicos y siempre interesantes artículos relacionados con el arte de hoy en día. Sí me habré de referir, en cambio, a sus libros. En 1964 publicó en tres gruesos volúmenes uno de los mejores instrumentos para comprender el arte mexicano del siglo pasado, La crítica de arte en México en el siglo XIX. Su talento y vocación de investigadora quedó de manifiesto una vez más en esta obra importantísima, a la cual dedicó largas y pacientes horas de búsqueda en la Hemeroteca Nacional. Espíritu acorde a su tiempo, es el de Ida Rodríguez Prampolini. De ahí que sus preferencias las haya concentrado en el entendimiento y divulgación del arte contemporáneo. Por cierto que su visión siempre ha tendido hacia lo universal. Una original interpretación sobre el arte del siglo actual es la que ofrece en el arte contemporáneo, Esplendor y Agonía, libro vital, lleno de sugerencias y audaces conclusiones. El libro fue publicado en 1964. De país surrealista calificó a México el teórico del arte surrealista André Breton. Interesada en el tema y en la relación que guarda con las artes plásticas, Ida Rodríguez escribió una de sus obras más significativas, El surrealismo y el arte fantástico de México. Situando la obra de los artistas mexicanos dentro del contexto del surrealismo internacional, la doctora Rodríguez Prampolini logró ofrecer una visión novedosa y polémica aumentada esta con el estudio de un arte fantástico de añejos antecedentes en el país. En 1969, el libro salió de las prensas universitarias. Alejándose de las interpretaciones generales del arte de este siglo, ella ha dedicado sus experiencias y meditaciones para explicarse y más adelante comunicar el sentido que hay en la obra de dos artistas singulares, Herbert Bayer y Pedro Friedeberg. De la discutible labor del segundo, publicó en 1973 una hermosa monografía, y en cuanto a Bayer, es inminente la aparición del detenido estudio que realizó en torno a la obra del gran artista alemán. De todo lo dicho hasta aquí, y por si fuera necesario, fácilmente se advierten los grandes merecimientos que hay en la doctora Ida Rodríguez Prampolini para figurar como miembro sobresaliente de esta Academia de Artes que hoy le da la bienvenida. Con un tema un tanto inesperado por el tratamiento que le ha dado en su contenido y forma, se presenta Ida Rodríguez en su recepción de la Academia de Artes. Tema madurado bajo la calma de la meditación, desarrollado con el raro talento y seducción que le distingue. La primera impresión que se desprende de la lectura de su discurso de ingreso es que ella se presenta a la academia como disidente de toda forma de cultura colegiada a través de una academia. Se desprende también su postura de crítica y pensadora social ante el mundo que le rodea y la relación que éste guarda con las obras de arte. En buena parte de su discurso, se esfuerza por demostrar su convencimiento de que las academias son corporaciones anquilosadas, que viven de espaldas a las inquietudes que desatan los grandes cambios sociales, tan indispensables hoy en día para la existencia de los pueblos. Las academias significan, para ella, la tradición conservadora en su más amplio sentido. Son instituciones caducas, alejadas de las realidades renovadoras que exigen los pueblos que las sostienen. Son, en el peor de los casos, instituciones que funcionan como instrumentos culturales y enajenantes en favor de las clases dominantes. Son grupos separatistas, compuestos por minorías como lo son todas las élites de intelectuales que moran dentro de sus torres de marfil. Parte medular de su discurso es aquella en la que Ida Rodríguez hace una apurada presentación histórica de las academias para demostrar con ello la veracidad de su tesis. Los fines y las intenciones de las academias son revisadas a partir del siglo III a.C., con la academia que fundara Platón. Su revisión histórica concluye en medio de saltos significativos en el siglo XIX, en el cual encuentra una serie de figuras magníficas que respaldan provechosamente el contenido de su tesis. Figuras como la de Eugenio de la Croix y los problemas que hubo de afrontar ante la tradición para que fuera aceptado oficialmente su bien intencionado cuadro, La Libertad Guiando al Pueblo. Del gran disidente que fue Gustave Courbet, no se olvida, como asimismo de la significativa aparición del célebre Salón de los Rechazados. Si tales conceptos son los que tiene la doctora Ida Rodríguez Prampolini, más de uno de los aquí presentes ya se habrá preguntado qué es lo que va a hacer ella dentro de esta academia que hoy la recibe formalmente. Que hoy la recibe oficialmente incluso. ¿Por qué aceptó el figurar como miembro de número? Alguien más estará señalando una incongruencia entre el condenar a las academias, conforme a sus argumentos, y el aceptar figurar dentro de una de ellas. La contestación a las primeras preguntas se encuentra explícitamente expuesta en la parte final de su discurso, según ustedes habrán advertido. Y en cuanto a la incongruencia, esta en realidad no existe. Toda vez que ella es consciente de los males que entrañan las academias, como todo lo que ha creado el genio del hombre. Pero no se olvida que todo puede ser renovado y salvarse por tanto. Esta razón última fue la que le movió a ingresar a esta institución. Los juicios que corren a lo largo de su discurso de ingreso son enteramente personales. Ella es la única responsable de los mismos. En ciertas partes existen algunas posturas de difícil aceptación. Algunas de las ideas y de los hechos expuestos son discutibles. Ya sabemos que no hay verdades absolutas. Pero ¿cuánta verdad también es la que existe en su bien argumentada exposición? Seguramente que entre los colegas académicos aquí reunidos, habrá quienes se sientan identificados con ella, con sus postulados, con sus demandas. A guisa de confesión personal, declaro aquí mi simpatía y adhesión por sus preocupaciones y su responsabilidad ante el destino de esta academia. Ya he dicho que Ida Rodríguez se ha presentado como una disidente, lo cual en rigor no es una novedad tratándose de una persona llena de inquietudes vitales como lo es ella. Con su postura está dentro de la línea de los grandes disidentes que registra la historia. Y si bien es verdad que no presenta una solución concreta para la existencia social de las academias, cabe esperar resultados futuros, como lo ha sido en el caso de otros disidentes. En su discurso propone una lucha tendiente a favorecer una serie de cambios que modifiquen nuestra realidad social. Habla de un cambio que a todas luces es necesario y que debe ir más allá de la utopía que cree soñar al comunicar sus proposiciones. Pienso que una de tantas formas que pueden coadyuvar al cambio es la crítica de arte que ella ejerce con singular maestría. Séame permitido señalar aquí que entre los múltiples cambios que Ida Rodríguez solicita para la existencia de las academias, esta academia que hoy la recibe ofreció una muestra de indudable renovación al ser la primera que abrió sus puertas para que ingresara una dama, una artista de talento y belleza excepcional, la escultora Ángela Gurría. El ejemplo fue favorablemente seguido por otras instituciones similares, como la Academia Mexicana de la Lengua, correspondiente de la Española, la cual recibió a la doctora María del Carmen Millán, y en fecha reciente ha hecho lo mismo la Academia Mexicana de la Historia al nombrar como miembro de número a la doctora Clementina Díaz y de Obando. En la parte final de su discurso, Ida Rodríguez Brampolini adopta una posición consciente sobre su presencia en la Academia de Artes. Se compromete, y nos compromete, a dar otro sentido, más humano, más real y dinámico, a la vida de esta institución. Cuando dice que entre todos tratemos de poner al arte y las tareas de la crítica al servicio de aquellos que hasta ahora no han tenido oportunidad de gozar ni de crear las grandes concepciones estéticas del espíritu humano. Yo, en lo particular, espero de ella que a la teoría y a los buenos propósitos que ha expuesto aquí llegue pronto a la práctica a través de la envidiable facultad que posee de escribir, de comunicarse, de seducir, de hacer crítica en una palabra. Ella sabe que puede hacerlo, lo ha hecho, y con ello ha dado ejemplo más allá de las aulas universitarias. Sea bienvenida, pues, a la Academia de Artes, Ida Rodríguez Brampolini.